Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Por Delta reforzarán medidas sanitarias en el municipio de Autlán de Navarro. Autoridades de Autlán llaman a no bajar la guardia ante el COVID-19, aunque ya estén vacunados. Piden reforzar medidas ante repunte de contagios en el municipio de Cihuatlán. Servidores públicos de la región Costa Sur concluyen diplomado en métodos alternos de solución de conflictos. El día de hoy concluye el plazo para la entrega de documentos de ingreso a la Universidad de Guadalajara. Colonias, azucarera y electricistas ya cuentan con acceso digno para sus habitantes. En la señal universitaria, investigadores del CU Costa duplican superficie de corales restaurados en Islas Marietas. Asegura la Fiscalía de Jalisco, clínica donde falleció Odalis Santos. No se están en contra de la consulta sobre juicio a exmandatarios, dice el INE. Reacciones en el mundo a favor y en contra de las manifestaciones en Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 13 de julio del año 2021. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista y reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos, mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor es continuista y webmaster programador de esta emisora. Es martes ya, 13 de julio del año 2021, en el que han transcurrido 194 días, por transcurrir solo 171. Estamos ya avanzando un poco más de la mitad de este 2021, semana número 28. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de esta frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en este Centro Universitario de la Costa Sur. Y le recordamos que tenemos a disposición nuestras vías de comunicación al 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia y a quienes nos siguen y nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Les enviamos un afectuoso saludo y los invitamos para que se queden con nosotros y nos permitan mantenerles informados. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Por la variante Delta de COVID-19, reforzarán medidas sanitarias en Autlán de Navarro. Para proteger a la población ante la nueva variante del coronavirus, el gobierno municipal de Autlán anunció el reforzamiento de las medidas que desde hace más de un año se han venido implementando desde que comenzó la pandemia y que durante los últimos meses pues se ha visto relajada la actitud de los ciudadanos y de los comerciantes con respecto a cuidar estos protocolos o estas medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información sobre estas acciones que emprenden las autoridades para reforzar estas medidas sanitarias. Escuchamos.
Con la aparición de la variante Delta, el gobierno municipal de Autlán se dará la tarea de reforzar las medidas sanitarias en el municipio, que durante los últimos meses se han visto olvidadas por ciudadanos y comerciantes. Así lo informó el alcalde Miguel Ángel Iñiguez Brambila, quien, en compañía de los representantes de Seguridad Pública, Consejos Municipales de Salud, Protección Civil, Participación Ciudadana y Mercado Municipal, sostuvo una reunión para establecer la nueva estrategia estrategia de prevención ante la enfermedad. Iñiguez Brambila dijo que la plática con las diferentes áreas fue convocada luego de que el presidente recibió un llamado para asistir a una reunión del mismo tipo con el gobierno del estado durante días pasados. De acuerdo con la información brindada durante la reunión llevada a cabo en Autlán, las decisiones tomadas son las siguientes. En cuanto al mercado municipal, la representante dijo que se sostendrá una reunión con locatarios para indicarles que tanto los dueños de los establecimientos como sus empleados deberán utilizar en todo momento el cubrebocas, asimismo exhortar a sus clientes a hacerlo también. Por otra parte, de nueva cuenta serán implementados filtros sanitarios en todas las entradas de las instalaciones. Por parte del área de participación ciudadana se llevarán a cabo charlas con los distintos comités representativos de cada colonia, en las que se organizarán reuniones vecinales para informar sobre el uso correcto de mascarillas y gel antibacterial, así como el tiempo exacto para el lavado correcto de manos. En cuanto a Protección Civil, el coordinador de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, recordó a la población que nuevamente existe la presencia de traslados COVID y que en estos casos los hospitales privados del municipio no reciben a personas en esta condición. También los elementos de PCE serán los encargados de apoyar a las demás áreas en la vigilancia constante de que las medidas sanitarias sean cumplidas en el municipio y controlar el aforo en los distintos establecimientos.
Pero si prevenimos nosotros, como dijo la compañera Karen, ahí está. Ahora sí que la clave para poder nosotros ser un municipio limpio y no estar entre los municipios que pueden ser más contaminados. Estamos en puede ser los más contaminados. A nosotros fuimos citados a una reunión de emergencia, algunos presidentes nada más, en Casa Jalisco el día martes. Pero nosotros ya estábamos tomando acciones desde antes.
El presidente agregó que serán clausurados permanentemente los negocios que no acaten las medidas sanitarias y dijo que ya se tienen identificados los principales negocios que actualmente no implementan ninguna medida sanitaria, siendo estos gimnasios y bares. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted este exhorto que se hace de parte de las autoridades de tanto de salud, de Protección Civil y bueno, ahora en el rubro comercial también a los ciudadanos por parte del presidente municipal, en donde se hace este llamado a que se sigan o que se continúen, sobre todo con estas pues ya medidas para evitar la propagación del virus. No lo tomemos como algo a la ligera o por el hecho de que ya hay vacuna, se dejen de realizar estas acciones que son en bien común, en el bien de todos los ciudadanos por parte de cada uno de nosotros. Bien, en autoridades en Autlán de Navarro llaman a no bajar la guardia ante el COVID-19, aunque ya estén vacunados. En este contexto de la información, a pesar del avance en el proceso de vacunación en este municipio, se registra también un aumento de contagios y de traslados hospitalarios con protocolo de COVID-19. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene esta información al respecto.
Este viernes, con 14.162 dosis aplicadas, concluyó la jornada de vacunación a personas mayores de 30 años y adultos que por alguna razón no habían recibido ninguna dosis del biológico. A pesar del avance en el proceso de vacunación, en esos municipios se registra también un aumento de contagios. Ignacio Arroyo Verástegui, titular de Protección Civil y Bomberos de Autlán, informó que después de meses de no realizar traslados con protocolo COVID-19, nuevamente comenzaron a registrarse.
Con relación a el primer traslado después de meses sin realizarse, lo realizamos el día de ayer del hospital regional de regreso a su casa, pero con oxígeno. Este caso pues es el primer traslado, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas de seguridad sanitaria, que es usar cubrebocas en lugares públicos, cerrados y vía pública, así como el uso de gel al ingreso de los establecimientos comerciales, lugares públicos, de acuerdo a los protocolos establecidos por el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Salud de Jalisco.
Por su parte, Hernán Jaciel Rosas Campos, titular del área de enfermedades respiratorias de la jurisdicción sanitaria número 7, confirmó que en las unidades médicas del municipio de Autlán se ha notado el incremento de brotes de COVID-19. Exhortó a la población a mantener las medidas sanitarias ya conocidas y a acudir a vacunarse cuando sean convocados por el Plan Nacional de Vacunación.
Los casos de sintomáticos respiratorios en el municipio se han incrementado en los últimos días y se han detectado ya varios casos positivos a SARS-CoV-2 en las unidades de salud del municipio, por lo que es importante recordarle a la población y exhortarlos a retomar nuevamente las medidas de prevención que hemos hecho mención a través de más de un año y medio de que inició la pandemia. El uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia son las medidas que nos van a poder ayudar a contener nuevamente la presencia de brotes en nuestro municipio. Y una de las actividades que está también en nuestras manos es la prevención a través de la vacunación contra COVID-19, acudiendo pues a los puestos de vacunación a aplicarse este biológico.
De acuerdo con el sistema de información de la red de la Secretaría de Salud Federal, el área que atiende a pacientes con COVID-19 en el Hospital General de Zona número 20 del IMSS en Autlán registró una ocupación del 100% los días jueves y viernes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y en el contexto de la información, descarta el gobernador saturación de hospitales ante nuevos casos de COVID-19 en Jalisco. Entre los puntos que destacan este comunicado que dio el gobernador, pide Enrique Alfaro a jóvenes extremar cuidados, ya que es el sector que mayor afectación ha tenido en las últimas semanas en cuanto a los contagios y hospitalizaciones. Además de llamar a la población a seguir recibiendo la vacuna, ya que el 90% de los hospitalizados no están vacunados en su esquema de vacunación o su esquema de vacunación estaba incompleto. En una semana la positividad pasó del 5 al 10%. Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en presencia de COVID-19. Descartan nuevas reconversión hospitalaria de acuerdo con necesidades se vería la instalación de más camas. Los recientes contagios por el coronavirus en la entidad, en su mayoría en personas de 20 a 34 años, no han saturado los hospitales de Jalisco y por el momento se descarta una nueva reconversión hospitalaria. Esto lo ha afirmado el gobernador Enrique Alfaro, quien pidió a los jóvenes extremar precauciones de sus actividades cotidianas, esto para evitar más casos de coronavirus en el hogar, espacios públicos o sitios de trabajo. Este dato es fundamental. Se han generado algunas notas de información en sentido de hospitales saturados y un problema de esa naturaleza, dijo el gobernador, no tenemos en el sistema de salud rebasado. Sí ha aumentado, dice, hay que ver la diferencia entre el número de personas hospitalizadas que tenemos en este momento, las que tuvimos en el momento más crítico de la pandemia en enero del 2020 y las que teníamos el año pasado, más del triple. El llamado es que todos actuemos con responsabilidad. Esto fue lo que confirmó el gobernador del estado. Respecto a la atención hospitalaria en esta fase de la pandemia, Enrique Alfaro dijo que se encuentra en una estrategia flexible que podrá ajustarse conforme se necesite, es decir, si se requieren más camas, si se irán instalando, pero sin llegar al proceso de reconversión. En rueda de prensa, el mandatario estatal informó también que en los últimos días la tasa de positividad pasó del 5% al 10.3% y el número de casos llegó a 2.560 en el corte más reciente, además de que el 90% de las personas hospitalizadas recientemente no tenía la vacuna, haciendo un llamado a seguir acudiendo a aplicársela. Sin embargo, aclaró que Jalisco está muy debajo de la media nacional en la incidencia de casos de activos que hasta el momento se ubican en una tasa del 46.53%, mientras que la de Jalisco se ubica en el 23.32%. En las últimas tres semanas es importante hacer el comparativo, que es en lo que a partir de eso la mesa de salud estamos evaluando. cuando se habla de una nueva ola de contagios, se puede pensar que estábamos como al inicio del año, y no es así, estamos muy por debajo del pico que tuvimos en el inicio de este año. Así lo confirmó y lo detalló el gobernador Enrique Alfaro. En cuanto a los eventos masivos, la coordinadora estratégica de desarrollo social, Ana Bárbara Casillas, recordó que están prohibidos los eventos de más de 600 personas y que su posibilidad de realización quedará sujeta conforme al tipo de evento, actividad que se realice en este y la exigencia del uso de cubrebocas en todo momento, sobre todo. El secretario de Salud, Fernando Peterser Aranguren, dijo que en Jalisco ya se han aplicado 2.687.551 dosis de la vacuna contra COVID-19 en distintos grupos y rangos de edad en la población. Es importante destacar que el exhorto es a que los jóvenes sigan los cuidados que marca el sector salud, ya que es necesario que se sigan reforzando estas medidas. Le tengo más información en este contexto de salud y nos vamos a ir hasta Cihuatlán, pero antes hacemos una breve pausa porque regresamos con más en este contexto de la información. Vamos con la información y nos vamos hasta el municipio de Cihuatlán. Piden reforzar medidas ante el repunte de contagios en ese municipio de la Costa Sur. El presidente municipal, Fernando Martínez Guerrero, aclaró que no habrá cierre de negocios, pero pidió a los cihuatlenses no descuidar las medidas sanitarias. Ante el repunte de contagios de COVID-19 en el municipio de Cihuatlán, el presidente municipal dirigió un mensaje sobre todo a los ciudadanos para pedir que se mantengan las medidas sanitarias y ante la sospecha de síntomas acudan a realizarse una prueba para evitar la propagación del virus. Escuchemos.
Lo importante es aquí que cada uno de nosotros en este momento hagamos la conciencia para que esto se disminuya. ¿Qué ha pasado mucho? Ha pasado mucho que alguien tiene el síntoma y no va y no se quiere hacer la prueba por decir, no, pues es que me van a decir que sí tengo, o tengo temor de que me hagan la prueba que ponen el cotonete adentro de la nariz o de la garganta. A ver, es bien importante que seamos conscientes nada más en eso. Si tenemos algún síntoma, hay que acudir y el hospital hará todos los trámites para hacer la prueba o para revisar que efectivamente tienes o no tienes, y en ese sentido dejemos de contagiar, porque muchas veces contagiamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y de eso, pues si somos conscientes, pues vamos a afectar a esas, si no somos conscientes, vamos a afectar a esas personas. Y hoy estamos viendo que también...
Martínez Guerrero aclaró que no se contempla el cierre de actividad comercial y turística, pero pidió tanto a los negocios como a la población que se atiendan los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y mantener la sana distancia.
Hoy estamos viendo que también en los jóvenes o en los de menor edad está resultando fuerte el contagio. Eso es bien importante. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se siga con las medidas, que se siga trabajando en eso, en los lugares donde en este momento hay mayor asistencia, y con eso de alguna manera que busquemos reducir todo el tema de los contagios. Hemos trabajado en coordinación con el gobierno del estado para buscar ese tema, el tema de las vacunas.
El alcalde mencionó que Cihuatlán actualmente aplica la dosis para personas de 30 a 39 años de edad, la dosis de vacunación, y que es uno de los municipios de la región donde más aceptación ha tenido la vacuna contra el COVID-19. Con información de nuestra compañera periodista Gladiola Madera. Le tenemos más información a detalle. También se instruye a las empresas de transporte a reforzar medidas para evitar los contagios ante la llegada a Jalisco de la variante Delta del COVID-19. Por instrucciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro, a raíz del reporte que emitió la Secretaría de Salud, en el que confirma la llegada a esta entidad, a Jalisco, de la variante Delta de COVID-19. Desde la semana pasada, la Secretaría de Transporte giró un oficio a todas las empresas y transportistas en el que instruye no solo mantener los protocolos para prevenir los contagios, sino reforzarlos, dado el alto grado de contagio que representa esta versión de la enfermedad. En el oficio firmado por el titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor, se resalta la importancia de la intervención y compromiso de las empresas y transportistas para que, además de que continúen cumpliendo con la medida de prevención ya establecidas, también se refuerce el uso correcto de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, tanto entre usuarios como conductores del transporte público, así como la sanitización de todas las unidades. Al mismo tiempo, se instruye a la Dirección General de Supervisión de Transporte Público para que aumente las revisiones y constante que se constate pues el cumplimiento de las medidas de higiene sanitarias adoptadas por el gobierno del estado para prevenir los contagios del virus, y en caso de que no se observe, que se aplique pues las sanciones correspondientes, sanciones administrativas. En lo que va del año, la Dirección de Supervisión de Transporte ha aplicado 2.965 infracciones a conductores por no usar o por portar mal el cubrebocas, así como 3.102 apercibimientos a usuarios por los mismos motivos. Seguimos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Servidores públicos de la región Costa Sur concluyen diplomado en métodos alternos de solución de conflictos. Los certificados entregados acreditan su conclusión del diplomado en métodos alternos de solución de conflictos, esto con la finalidad de promover la cultura de la paz en los municipios de esta región bajo los ejes de mediación, conciliación y arbitraje. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
En presencia de autoridades y organizaciones regionales y municipales con presencia en la Sierra de Amula y Costa Sur, este lunes 12 de julio el Instituto de Justicia Alternativa, sede regional Autlán, entregó a los presidentes municipales de la región los certificados que acreditan su conclusión del diplomado en métodos alternos de solución de conflicto, con la finalidad de promover la cultura de paz en los municipios de esta región bajo los ejes de mediación, conciliación y arbitraje. Los municipios que recibieron el reconocimiento por su participación en el diplomado fueron Cihuatlán, El Limón, Autlán de Navarro, El Grullo, Atengo, Tonaya, Unión de Tula, Chiquilistlán, Tenamatzlán, Tuxcacuesco, La Huerta, Villa Purificación, Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo. En su mensaje, el presidente de Limón, David Michel Camarena, agradeció que se impartiera este diplomado y a las personas responsables de impartirlo. Aseguró que la mediación en los municipios garantizará la impartición de justicia y la paz y seguridad de las ciudades.
Los métodos alternativos de solución de controversias vienen a fortalecer la justicia y la paz en la sociedad. Con el permiso del presidio, es un honor para mí hablar en representación de esta primera generación de diplomados de métodos alternativos de solución de controversias impartido por el Instituto de Justicia Alternativa. Felicito a su director por ser impulsor de la preparación del personal especializado en estos métodos, por haber formado un gran equipo académico y técnico para hacer realidad este diplomado en tiempos de pandemia. El contar con personal calificado es un gran paso que se está dando. Gracias a los instructores, a los maestros, al responsable técnico, al instituto, a su director, el doctor Guillermo. Estoy seguro que saldrán excelentes mediadores y conciliadores. La apuesta a que cada municipio tenga un centro de mediación vendrá a fortalecer la impartición de la justicia y, sobre todo, la paz y tranquilidad de nuestras comunidades.
Por su parte, el doctor Guillermo Raúl Cepeda, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, explicó que para esta convocatoria se priorizó a 27 municipios en los que no había presencia del Poder Judicial. Los resultados de interesados en tomar el diplomado superaron sus expectativas.
Agradezco mucho el acceso a una convocatoria a los municipios en la actualidad. Los 27 municipios donde no había presencia del Poder Judicial, donde no había ni siquiera un juez menor, un juez de paz, en esos municipios nos habilitamos, los invitamos a una reunión de inmediato a través de las redes. Fueron 57 los municipios que pidieron ser considerados en este programa de capacitación y finalmente 63 municipios participaron en estas jornadas en dos generaciones de capacitación. Algunos dirían que era una época poco propicia justamente por los procesos electorales, pero se ha demostrado aquí que el tema de la justicia es un tema de Estado, es un tema que trasciende.
Guillermo Raúl Cepeda concluyó en que es el juez el de la última palabra, pero el mediador el primer escucha. Señal informativa, Antonio Díaz.
El día de hoy concluye plazo para la entrega de documentos de ingreso a la Universidad de Guadalajara. El plazo de entrega de documentación mediante la página www.escolar.udg.mx para concluir el trámite de ingreso al bachillerato y también a licenciaturas en la Universidad de Guadalajara para el calendario escolar 2021B y 2021 concluye el próximo martes 13 de julio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz.
Los aspirantes a ingresar a los programas de pregrado que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur tienen hasta el 13 de julio para subir a la plataforma su documentación. Esto en el caso de aquellos procedentes de bachilleratos externos a la Universidad de Guadalajara. Quienes cursaron su bachillerato en la UDG únicamente deberán corroborar que sus datos ingresados son correctos. Su promedio se transferirá automáticamente de forma electrónica. Informó María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la Unidad de Control Escolar del CU Costa Sur.
Si eres aspirante a la Universidad de Guadalajara en el CU Costa Sur y eres egresado de bachillerato externo, ya sea particular o público, recuerda que tienes hasta el día 13 de julio para subir documentos a la plataforma. Debes ingresar a www.escolar.udg.mx en la opción Aspirante Seguimiento de Trámites. Si eres egresado de bachillerato de la Universidad de Guadalajara, solo confirma que pusiste tu código de la prepa correctamente y no debes entregar documentos. Tu promedio se pasa de manera electrónica.
El dictamen de admisión se publica el 19 de julio. Para mayores informes pueden comunicarse al 382-5025 en la Coordinación de Control Escolar. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por esta importante información para los aspirantes. Y existe inquietud por parte de aspirantes que, ya que la Secretaría de Educación Pública tiene un retraso en la entrega de certificados. Sin embargo, este puede ser sustituido para la entrega de estos documentos por una constancia de estudios emitida por la institución educativa. Esto también lo ha dado a conocer el jefe de la Unidad de Admisiones de la Coordinación de Control Escolar de esta Casa de Estudios, el licenciado Pablo Quiroz Nuño. Enfatizó en que es muy importante que dicha constancia de aprovechamiento general tenga el mismo promedio que tendrá el certificado entregado por la SEP, ya que si hay una variación en caso de ser admitidos, se les daría de baja. Los dictámenes de admisión serán publicados el próximo 19 de julio y podrán consultarse en la página www.gaceta.udg.mx y en www.escolar.udg.mx. El calendario escolar 2021B dará inicio el 10 de agosto, mientras que el 2021Z el 1 de septiembre. Ahí tiene usted la información con respecto a estos procesos administrativos que se realizan en la Universidad de Guadalajara en cuestión de trámites. Vamos con más información. La colonia azucarera y electricistas ya cuentan con un acceso digno para sus habitantes. Con esta información vamos primero a identificarnos, ahorita la media, y regresamos con estos detalles que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
A 9 meses de haber iniciado, fue culminada la rehabilitación del acceso y salida a las colonias Electricista y Marcelino García Barragán en el municipio de Autlán. Para el acceso fue utilizada la técnica de piedra ahogada en cemento y para la obra fueron invertidos más de 7 millones de pesos. Las autoridades pretenden que ésta se mantenga en buen estado en por lo menos de 30 a 40 años. La inauguración fue realizada a las afueras de la colonia Electricistas. Ahí estuvieron presentes el secretario general Fernando Moctezuma Magaña, los representantes de ambas colonias, así como el alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila, quien dirige un mensaje para los presentes.
Esperamos que sea un camino que les traiga beneficio. No es un camino de alta velocidad, es un camino de 8 o 10 kilómetros de velocidad, en lo cual esperamos no necesiten topes, ¿verdad?, sino que haya también esa educación, esa pues, preocupación por parte de los padres de familia con los hijos y los que vienen aquí, que bueno, esperamos que esto perdure por más de 50 años esa calle, y pues bueno, ellos puedan tener control de acceso, de ingreso.
Por su parte, los representantes de las colonias beneficiadas agradecieron al gobierno municipal por la gestión, sin antes recordar que aún existen solicitudes por parte de los habitantes de la zona que piden sean cumplidas.
Yo quiero dar las gracias por la obra, pero también, como le comenté hace rato, todavía quedan unos pendientes, como dice por ahí. De la parte de los que le comenté, también está el salón de usos múltiples, donde un saloncito de dos salas, que no se lleva mucho costo. Yo pienso que en 22 días, en un mes, no lo termina, si hay voluntad. Un ala para que, como le había comentado hace meses atrás, para que las mujeres hicieran ejercicio. Y la otra ala para que los adultos mayores vayan a entretenerse un rato por ahí.
La culminación de esta obra estaba planeada para el mes de diciembre de 2020. Sin embargo, fue debido a falta de personal y dificultad para conseguir el material necesario para la rehabilitación que los trabajos se atrasaron. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Hoy nos acompaña en el espacio de entrevista el ingeniero Marduk Cruz Bustamante. Él es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la JICOSUR. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí listos para platicar.
Gracias. Pues bueno, primero compártanos una gran celebración por el octavo aniversario de la JICOSUR, ¿verdad?
Sí, 8 años ya de JICOSUR, con 8 años de muchos retos, de grandes proyectos también, muchas iniciativas, pero también muchas cosas pendientes, ¿no?, por hacer, mucho que hacer todavía. Y celebramos este año con una segunda feria ambiental intermunicipal, que se llevó a cabo el pasado 8 de julio ahí en Villa Purificación, donde tuvimos más o menos la participación de 160 personas aproximadamente, diversos productores de tanto de la costa sur como de algunos de Sierra de Amula, incluso de la costa de Sierra Occidental, zona de Mascota. Y también tuvimos algunos eventos culturales, también una danza prehispánica, participación de más de 12 municipios, no solamente de Costa Sur, sino de otros lugares vecinos. Y además, en el marco de esa feria ambiental, aprovechamos para firmar el convenio de colaboración para operar el relleno sanitario intermunicipal que está ubicado en Villa Purificación. Uh-huh. Además de firmar el convenio, pues se procedió a la inauguración ese día. Después de 4 años de estarlo construyendo, rehabilitando, porque hemos tenido afectaciones por lluvias o huracanes, pues por fin este año ya el objetivo ya es echarlo a andar, ¿no? Por la gran necesidad que existe.
Que es uno de los proyectos pues más fuertes o más grandes, podríamos decir, en temas de tanto de infraestructura como de inversión, ¿no? Los rellenos sanitarios que enfrentan pues las juntas intermunicipales. Y ya se tenía mucho tiempo, ¿no?, gestionando esta...
Sí, lo que pasa es que el presupuesto era un presupuesto originalmente de 11 millones y algo. Y digamos que hubo ajustes, empezó a haber ajustes presupuestales. Entonces cada año empezamos, ahora sí que hacer lo que podíamos con el recurso presupuestal disponible. Por eso es que nos alargamos tanto, además de algunas afectaciones, como lo reitero, por cuestiones climáticas, que nos demandó pues rehabilitar, incluso volver a rehacer algunas pequeñas obras, ¿no? Pero ahorita ya está funcionando. Va a ser un reto operarlo, al igual como el de Cuautitlán, que estamos construyendo también otro relleno sanitario. Pero bueno, el servicio que va a brindar va a ser un modelo muy interesante, porque recibirá la residuos sólidos urbanos de dos municipios, desde Villa Purificación y Casimiro Castillo. Entonces, bueno, el esquema es fortalecerlo también a través de la separación diferenciada, de la recolección diferenciada, reducción de los residuos orgánicos, porque cerca del 58% de la basura que se genera en la costa sur, por lo menos, es materia orgánica, ¿no? O es de residuos orgánicos, más bien. Entonces, esa es en realidad la apuesta, a reducir todo eso y que llegue en realidad lo que deba llegar, ¿no? Lo que ya no tenga ninguna utilidad, un tipo de reuso Lo que estamos buscando también es fomentar la economía circular, ¿no? También con este tipo de modelos, para generar financiamientos para los propios ayuntamientos, pero sobre todo para ir impulsando una manera distinta de manejar los residuos. No solamente es recoger todo y tirar todo, claro, tal cual, ¿no?
Claro. Aunado a que se cuenta ya con un relleno sanitario, va esta campaña de reeducarnos en el tema de los residuos sólidos, ¿no? Para que esto pues tenga una mayor duración, que tenga mayor futuro, ¿no? El tema
así
de
es.
Los rellenos.
De hecho, parte de, no solamente era construir un relleno sanitario, digamos que fue el pretexto, un buen pretexto, para empezar con una estrategia mucho más fuerte de socialización. Y esto lo estamos trabajando a través de los comités ciudadanos que se conformaron tanto en Villa Purificación como en Casimiro Castillo. Estos comités ciudadanos, integrados también por funcionarios públicos, básicamente lo que hacemos es trabajar con la gente, colonia por colonia, para empezar a hacer esa concientización, explicarles primero desde qué es un relleno sanitario, explicarles cómo deben separar, qué son los residuos orgánicos, cómo nos afectan, en fin, toda una serie de cuestiones, y sobre todo cómo hacer composta en casa también. Eso es importante porque, bueno, si queremos que nos apoyen, pues también tenemos que darles herramientas y conocimiento, ¿no? Entonces, eso es permanente, es parte de los compromisos que se firmaron con los ayuntamientos y bueno, también con el respaldo del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf, ¿no?, que ha estado apoyándonos en todo momento.
Claro. Ya nos mencionaba, ingeniero, que el tema de la operación de este relleno, puesto que es un modelo pues interesante porque está sirviendo a dos municipios.
Sí.
¿A quién le corresponderá o cómo se va a repartir esta obligación?
En realidad, la Junta, Ajicosur, es quien va a operar el relleno. Va a haber un cobro por cada tonelada que los ayuntamientos dispongan en el relleno. Esto porque hay gastos operativos, ¿no? Gastos operativos de mantenimiento al relleno. Y obviamente estamos tratando de dar cumplimiento a la normatividad. Es decir, sabemos a veces que los ayuntamientos pues adolecen un poco de una administración como adecuada en esos temas, por ejemplo. No destinan a veces los recursos necesarios para mantener sus vertederos. Pero como este ya es un relleno que cuenta con una infraestructura distinta, que nos ha costado casi 8.2 millones de pesos, la idea es que existe ese cobro para mantener tanto las instalaciones como la adecuada operación y el cumplimiento en la normatividad. Porque no solamente es hacer el recubrimiento, es hay que tener un banco de material que esté regulado, hay que hacer reportes de lixiviados, de monitoreo de biogás, en fin, una serie de cosas que conlleva toda la operación del relleno, ¿no? Reportes a la SEMADER.
Claro. Ingeniero, no es por anticipar algo, algo negativo, pero ¿no se va a conflictuar con el tema de recibir clasificados estos residuos sólidos? ¿Cómo le van a hacer los municipios y cómo está la cultura en ese tema? Porque desde ahí viene, ¿no?
Sí, bueno, es un reto, es un reto definitivamente. Por eso planteaba al principio que hablamos de una estrategia social, eso no lo vamos a soltar definitivamente. La otra parte es que tenemos parte ya de las instalaciones listas para hacer esa separación, plástico, papel, cartón, toda esa parte que se puede reciclar, se puede reutilizar y se puede vender para generar ingresos económicos y bajar los costos, incluso por tonelada para los ayuntamientos, ¿no? Entonces yo lo vería como el principal reto es que la gente vuelva a creer, porque por ejemplo en Villa Purificación ya lo habían intentado, ya tenía una cultura y hubo gobiernos municipales que retrocedieron, se echaron para atrás y volvimos a las mismas, ¿no? Entonces hoy que lo queremos retomar, lo que la gente nos dice es eso, si lo van a hacer, pues háganlo bien y nosotros estamos aquí para colaborar, ¿no? Qué bueno que hay un nuevo relleno, ya la gente está un poquito consciente de qué es eso. Pero ese va a ser el reto, mantener bien, operando las cosas, demostrarle a la gente que se están haciendo bien las cosas, porque hay que ir cerrando ciclos. Y parte de ese cierre es, por ejemplo, hacer un correcto cierre y abandono del actual vertedero de Villa Purificación, ¿no? Que conlleva pues una serie de obras y de un estudio también que nosotros vamos a elaborar, un proyecto ejecutivo.
Y que no es lo mismo el vertedero que el relleno sanitario, porque tendrá que tener otros cuidados, ¿no?
Es correcto. De antemano, bueno, simplemente la infraestructura con la que cuenta, eso ya hace una gran diferencia. Porque, digamos, un vertedero, pues no tiene, por ejemplo, una celda de tiro, no tiene una laguna de lixiviados, no tiene una caseta de vigilancia, no tiene un cerco perimetral, en fin, una serie de cosas que son necesarias para operar. Básicamente, los vertederos los ven como un lugar a cielo abierto, donde van, desmontan y empiezan a hacer un socavón ahí y empiezan a tirar la basura, ¿no? Uh-huh. Digo, es una mala costumbre, pero ahorita estamos tratando de empezar a regular toda esa parte, ¿no? Porque la verdad es que, pues, estamos hablando en que en la nivel región son yo creo que ahorita ya son 170 toneladas diarias las que se generan en toda la región, diarias. Entonces, hay lugares que definitivamente no cumplen con la normatividad. Estoy hablando de toda la región Costa Sur, pero poco a poco vamos a ir regularizando. Por ejemplo, está La Villa, que va a atender a Villa y Casimiro Castillo. Estamos construyendo otro en Cuautitlán. Está previsto que para el 2022 podamos construir otro en la cabecera del municipio de La Huerta. Y bueno, por ejemplo, el de Tomatlán y el de Cihuatlán están operando bien. Son rellenos sanitarios, eso sí son. Pero obviamente, pues hay retos, ¿no? Toda la parte de la costa sería muy estratégico poder construir uno, un sitio de esto.
Bien, entre los proyectos que ya mencionaba yo, que son pues ambiciosos y que ya lo están ustedes logrando por parte de la JICOSUR, que lo ha impulsado el tema de los rellenos, ¿y cómo va el tema también del tratamiento de aguas en estos municipios de la Costa Sur?
Ya, bueno, ahorita digamos que la joya de la corona en este sentido es el humedal que se está construyendo, prácticamente ya concluido, en Cihuatlán, en la cabecera municipal, que fue una gestión que nos llevó tres años y medio entre la gestión y la construcción, y ahí fue con iniciativa privada, ¿no? Fue con Fundación Coca-Cola, Pronatura México, Ayuntamiento y JICOSUR. Y bueno, ya en este año se metió gobierno al estado, porque nos apoyó en la rehabilitación del dren Jalisco, que colinda con el polígono del humedal, para evitar una afectación por inundaciones, algún tipo de desbordamiento. Entonces, Cihuatlán va a tener en cabecera ese sitio, ese humedal, que está asentado en una superficie de 3 hectáreas. Están rehabilitando la planta de tratamiento de San Patricio Melaque. Pero definitivamente hay retos. Por ejemplo, Vía Purificación no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Ahí hay un tema bastante importante. Y las demás plantas existentes, pues, están operando, digamos, a medias, o incluso a veces no operan, ¿no? Por los altos costos de mantenimiento,
claro,
¿no?
Claro.
Costos de 130 mil pesos mensuales de la luz. Eso es lo que, digamos, termina haciendo un modelo deficiente, ¿no? El actual.
Pues todo un reto el tema de las tratamientos de aguas residuales, ¿no?
Sí.
No solo en los que enfrenta la JICOSUR, sino también la JIRE y otras juntas.
Así
que
es.
Vemos que es como de los principales, pues, retos que se deben cumplir. Por el tema del financiamiento, ¿es este aspecto, ingeniero, o cuál es el?
Pues yo creo que definitivamente sí es un aspecto el financiamiento, encontrar presupuestos, pero también apostar a nuevas tecnologías, ¿no? Porque las plantas tradicionales, definitivamente los costos son muy altos para la operación, el mantenimiento. Entonces, esta otra alternativa de los humedales, que son procesos naturales, solamente hay que dar cierta forma, darle cierta, digamos, sentido al proceso. Pero es una opción muy económica que se puede empezar a implementar incluso en localidades pequeñas, ¿no? De 1,000, 2,000 habitantes, 3,000, hasta ya una cabecera municipal como en Cihuatlán que tiene 18,000 habitantes, ¿no? Pero sí es parte de eso y de encontrar las fuentes de financiamiento adecuadas. Nuestra idea con el humedal de Cihuatlán, que por cierto, o sea, la idea es que a finales de julio se inaugure, con la presencia del gobernador, podamos ser un referente para que el gobierno del estado pueda considerar ese tipo de tecnologías como una alternativa de más bajo costo y con una durabilidad, una vida útil vaya bastante importante, ¿no? Siempre y cuando se dé el mantenimiento adecuado. Esa es un poco la apuesta de este modelo. Tenemos otro pequeño humedal en la localidad de San Miguel, de Villa Purificación. Uh-huh. Es una localidad de 3,000 personas que está funcionando. Se nos ve afectado un poco por las diferentes tormentas. Uh-huh. Ese es el otro reto, ¿no? Hay que estar jugando con esos aspectos climáticos.
Claro, claro.
Que no son nada sencillos.
Uh-huh. ¿Cuál es la postura de, en este caso, de las dependencias? Bueno, ya nos menciona uh-huh. la participación del gobierno del estado, pero con agua, por ejemplo, también la postura ante los humedales, ante las uh-huh. nuevas alternativas de tratamiento de aguas, porque luego no avanza el tema,
sí.
¿no?
Sí, bueno, definitivamente nos ha faltado, y digo, por decirlo de esta manera, uh-huh. Fortalecer un poco el contacto con agua, ¿no? Uh-huh. La idea también es subirlo al barco en esta Exacto. inauguración del humedal de Cihuatlán para que vaya apostando en las otras tecnologías, vaya Exacto. conociendo otro tipo de trabajos y pueda irlos considerando en su presupuesto estas nuevas alternativas que ya existían. Sin embargo, no había habido un financiamiento privado en este caso que le apostara una dimensión de este proyecto. Estamos hablando de un proyecto de 35 millones de pesos. Entonces, por el tipo de tecnología, sobre todo, que evita un efecto que se llama colmatación, es uh-huh. decir, que se sature el humedal y deje de empezar a tener capacidad uh-huh. de poder, digamos, limpiar el agua, ¿no?
Claro.
Esa es como la clave de esta tecnología que se instaló en Cihuatlán. Pero que hay otros tipos de humedales que pueden funcionar en localidades mucho más pequeñas, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. esa sería la apuesta con gobierno federal, para que nos
claro,
voltee a ver, ¿no?
Exacto, ese es un punto importante, por eso yo quise tocar la postura de estas nuevas alternativas, que uh-huh. ya es necesario que
Así
se
es.
Abra, ¿no? Que haya esa apertura. Bien, ingeniero Marduk, pues están celebrando 8 años con muchos proyectos, ya lo escuchamos, con muchas cosas interesantes por venir, pero pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, pues
sí.
no solo de este festejo de aniversario, sino pues todos estos proyectos
claro.
que se tienen.
Pues bueno, en el tema, por ejemplo, de incendios forestales, este año fue un gran reto. Fueron cerca de 3.3 meses de actividad muy intensa. Municipios como Cuautitlán, Casimiros, fueron, digamos, un poco los más afectados, desafortunadamente. Pero este año tuvimos una buena capacidad de respuesta. Por ejemplo, hay un dato interesante donde se redujo la capacidad de respuesta de las brigadas a media hora, 40 minutos, cuando el año pasado era de una hora y media, tal vez. Uh-huh. Y eso lo hicimos al incrementar nuestro estado de fuerza, mejorar el equipamiento, vehículos para las brigadas y las condiciones laborales para nuestros brigadistas. Uh-huh. Ese es otro punto clave importante, ¿no? Ahora las brigadas de Jicosur, financiadas por gobierno del estado, pues ya tienen una certeza laboral más adecuada y pues más sensible hacia los brigadistas, ¿no? Se sienten más uh-huh. seguros, ¿no?
Uh-huh.
Eso es una clave importante porque no lo tenía, ¿no? Entonces, vamos avanzando muy bien. Nos falta fortalecer mucho más con los ejidos y las comunidades, por ejemplo, los calendarios de quema, que es donde nos ponemos de acuerdo con ellos para evitar pues un desorden, ¿no? A la hora de uh-huh. hacer todas estas quemas agrícolas, que es la principal causa de los incendios en la costa, ¿no?
Así es.
Y bueno, de otros temas, creo que hemos avanzado bien, hemos instalado biodigestores en los rastros municipales, proyectos productivos que han sido bastante exitosos y que, bueno, creo que por los tiempos ya
Así
no
es.
Nos da para platicar más,
Pero
¿no?
bueno, lo estaremos esperando en una segunda oportunidad porque, bueno, ya escuchamos ahí, pues, muchos, muchos proyectos que nos puede usted compartir
uh-huh.
y de los que se están realizando y de esta manera, pues, celebrando este 8 aniversario. Deseamos una larga vida a las juntas intermunicipales que están
Muchas
realizando
gracias.
Una gran labor uh-huh. en el tema de medio ambiente y organizando de esta manera como organismo público descentralizado.
Uh-huh.
Es algo bien importante también que debemos destacar, puesto que no dependen de administraciones en ese tema y que permite un poco más el tema de la amplitud de los proyectos
uh-huh.
a futuro. Ingeniero, pues muchas felicidades a usted y a todo su gran equipo en la Costa Sur por estas acciones que ustedes están impulsando, realizando, y deseamos siempre pues el mayor de los éxitos.
Pues muchas gracias a ti, Elia, también por el apoyo que nos brindaste en la difusión.
Con gusto.
Y con el spot publicitario esta feria, les agradezco a ti y a todo tu equipo.
Pues muchas felicidades, se antojaba ir, pero bueno, ya nos lo platicó.
Muchas gracias.
Bien, vamos a la pausa, no, vamos a nuestro espacio de opinión y análisis.
Universitaria.
Investigadores del CUC Costa duplican superficie de corales restaurados en Islas Marietas. En 5 años, los investigadores del CUC Costa allá en Puerto Vallarta lograron duplicar la superficie de arrecifes de coral que han sido restaurados en el Parque Nacional de Islas Marietas tras los años por el excesivo turismo en esa zona ubicada frente a las costas de Nayarit. El doctor Amiliar Capul Magaña, académico de ese centro universitario en Vallarta y líder del proyecto, dijo que el trabajo de sembrado de corales desde el año 2016 ha dado buenos resultados, pues se incrementó la cobertura de arrecifes en la zona que fue cerrada durante unos meses debido al impacto ecológico que dejaron los turistas atraídos por la llamada Isla del Amor. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal asegura la Fiscalía de Jalisco clínica donde falleció Odalis Santos Mena. La Fiscalía de Jalisco aseguró la clínica dermatológica Skin Piel, en donde el pasado martes 6 de julio falleció la influencer y fisicoculturista originaria de este municipio de Autlán de Navarro, Odalis Santos Mena, luego de caer en un paro respiratorio tras aplicarle anestesia para realizarle el tratamiento de Miradrive para evitar la sudoración excesiva. La clínica se encuentra fuera de operación, pues la mañana del pasado 8 de julio fue autorizada la orden de cateo del inmueble solicitada por agentes del Ministerio Público para inspeccionar el interior de la misma. Está ubicada sobre la avenida Rubén Darío 1298 entre Milán y Colomos, en la colonia Providencia de Guadalajara. La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de la joven, por lo que de acuerdo a los peritajes correspondientes, se sabrá si verdaderamente fue una negligencia de la clínica y esto pues determinará si la clínica podría seguir operando o no. La Fiscalía de Jalisco investiga posible negligencia médica en el caso de Odalis. Uno de los abogados asesores jurídicos de la familia señaló que aún están a la espera de los resultados de la necropsia de ley y de las diligencias relacionadas también con el fallecimiento, con el funcionamiento e instrumentación médico del lugar donde acontecieron estos hechos. Información que da a conocer en su página el diario Milenio.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Lo escuchamos atentamente, maestro. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Celia. Buenos días. Quisiera de manera muy rápida tratar dos aspectos. Uno es importante para nosotros, nuestra comunidad universitaria, en el sentido de que, pues recién la semana pasada concluyeron formalmente los cursos de este calendario 2021A, y pues no dejan de tener la peculiaridad y la característica especial que los estamos llevando aún en la modalidad en línea, ¿verdad?, en ambientes virtuales. Si bien es cierto que al final hubo un acercamiento para empezar a probar estos nuevos modelos llamados híbridos, donde se combina la presencialidad de alguna manera selectiva y con muchos cuidados y protocolos, con la educación en línea. En general, pues creo que si hiciéramos un resumen de, porque se elaboró un estudio con algunos estudiantes y profesores sobre su opinión de llevar este tipo de modalidades y cómo estuvo este ciclo que recién concluye, pues en el primer lugar lo que arroja esta encuesta es que no es de la aceptación generalizada de la mayoría de la comunidad este tipo de modalidad, es decir, se sigue prefiriendo la cuestión presencial. Aunque también hay que decir que se reconocen que se han motivado otro tipo de aprendizajes, sobre todo en el manejo de las TICs, ¿no? De las telecomunicaciones y en general de la educación en línea aplicada a la educación superior. Se han desarrollado algunas competencias ahí que tanto profesores como estudiantes, pues, tal vez algunos las manejaban un poquito más, pero no de esta forma así tan intensiva. Y también se ha visto que hay ventajas, ¿no? Que hay ciertas, reuniones, ciertos trabajos, ciertas actividades que incluso se pueden ahorrar más recursos, ¿no? Cuando si se llevan por la modalidad a distancia. Pero sigue insistiendo, te digo, Elia, la tendencia de que la comunidad prefiere la clase presencial. Hay que esperar para el próximo ciclo cómo se comporta la pandemia, que hay que recordar que está aquí entre nosotros y lamentablemente ya aceptado el rebrote o el repunte, ¿verdad? Casi en todo el país, y aquí Jalisco y la región no es la excepción. ciclo más de aprendizaje de que estamos teniendo en la Universidad de Guadalajara. Creo que fue mejor que el 2020, que tan abruptamente tuvimos que, de esa manera disruptiva, cambiar prácticamente la modalidad sin estar del todo preparados. Este que termina, digamos que ya había mayor aprendizaje en tanto en los profesores como en estudiantes, pero sigue siendo la opción, la presencial, la que los estudiantes prefieren más, sin esto no vaya en detrimento de que hemos tenido que forzarnos a desarrollar otro tipo de competencias. Y para concluir, Elia, pues tampoco puede uno dejar de expresar un comentario sobre lo que está sucediendo en Cuba, ¿verdad? Que finalmente también esta pandemia, pues como a todas las sociedades y a todos los países, vino a profundizar o hacer más visible los problemas y contradicciones de cada sociedad. Entonces, bueno, pues esas manifestaciones que salieron el domingo pasado, ¿verdad?, principalmente en La Habana y otras ciudades de islas, de la gente que, digamos, pues está analizando que ya no puede tanto el sistema soportar esta crisis que la pandemia está trayendo, ¿no? Entonces ha venido a poner al debate internacional dos viejos temas que tienen pues aproximadamente 60 años cada que se habla de Cuba, ¿no? El endurecimiento del régimen y adoptar un gobierno de tipo comunista con la libertad de expresión bastante restringida y limitada, pero que no se puede dejar de ver ni comprender sin el bloqueo, ¿verdad?, económico y político que tiene de Estados Unidos. Entonces, las voces que se están oyendo un poquito más, incluso en Europa, es un poco como una condición, ¿verdad? Liberen la economía, liberen la cuestión democrática en Cuba, liberen la libertad de expresión. Por un lado, se le pide al gobierno cubano, pero también a los Estados Unidos le están pidiendo, y tú, Estados Unidos, ya libera ese bloqueo que es inconcebible en este siglo XXI y en época de globalización. Porque si Cuba lo hizo Estados Unidos quiso bloquear a Cuba para perjudicar al gobierno y que este cayera, pues obviamente ha fracasado, ¿no? Porque lleva más de 60 años.
Así es, maestro.
Quien ha sufrido y ha padecido, pues es el pueblo cubano.
Así
entonces
es.
Vamos a esperar a ver qué pasa, Elia.
Gracias.
Vivo,
¿sí?
¿Verdad? Y a ver cómo se transcurren los acontecimientos.
Así es, maestro. Le agradecemos su comentario.
En resumen,
por la variante Delta reforzarán medidas sanitarias en Autlán. Autoridades del municipio de Autlán de Navarro llaman a no bajar la guardia ante el COVID-19, aunque ya estén vacunados. Piden reforzar medidas ante el repunte de contagios en el municipio de Cihuatlán. Servidores públicos de la región Costa Sur concluyen diplomado en métodos alternos de solución de conflictos. El día de hoy concluye el plazo para la entrega de documentos al ingreso de la Universidad de Guadalajara. La colonia Azucarera y Electricistas ya cuentan con un acceso digno para sus habitantes. Investigadores del CU Costa duplican superficie de corales restaurados en Islas Marietas. Asegura la Fiscalía de Jalisco Clínica donde falleció Odalis Santo. No se está en contra de la consulta sobre el juicio a exmandatarios, dice el INE. Es falso que el INE esté en contra de la consulta popular sobre el juicio a exmandatarios, aseguró su consejero presidente Lozano Córdoba, al explicar que si no ha comenzado la campaña de difusión de dicho ejercicio democrático, es porque así lo decidió el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana en este espacio de Señal Informativa. Le deseo que tenga un buen día y me despido con esta frase de Omar Enríquez. Dice, un buen maestro solo puede enseñarte los caminos al éxito. Eres tú quien debe explorarlos. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.